el desplazamiento en Colombia. Hemos estado hablando de él en los últimos días, desplazamientos en varias partes del país, en el Bajo Cauca, en la zona entre Nariño y Cauca, desplazamientos generados por los choques entre el ELN, Cartel del Golfo, el ELN y la Fuerza Pública. Pues esto ha llamado la atención de Amnistía Internacional, la organización de derechos humanos que mira y habla desde afuera sobre lo que ocurre en nuestro país. Michelle Kisenkoten es directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo ven ustedes lo que está pasando en este momento en Colombia? ¿Por qué han hecho este llamado de atención urgente?
Bueno, actualmente frente a esta ola, nueva ola, de desplazamientos forzados, el panorama actual es crítico. Estamos extremadamente preocupados. Como hemos visto, podido documentar más de 1,000 personas desplazadas en menos de 4 días y los enfrentamientos y los desplazamientos continúan. Claro, este tipo de situación no es nueva, ya lo llevamos buen tiempo documentando. El año pasado publicamos un informe enfocándonos particularmente sobre la situación de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el Chocó, una parte de Colombia muy afectada por el conflicto armado, y ahí documentando los riesgos a la vida y otros derechos humanos que enfrentan estas comunidades, estas familias, estas personas desplazadas. Ahora nos preocupa muchísimo que en estos momentos donde se está alzando historias de logros de la paz, y cuando supuestamente representantes del ELN y el gobierno se están juntando incluso para hablar de una renovación, un nuevo cese de fuego, estamos viendo este tipo de enfrentamientos tan violentos, tan peligrosos, afectando tantas personas y las personas más vulnerables del país.
Sí, para ustedes, ¿el conflicto armado en Colombia no ha terminado plenamente?
Absolutamente no. Estamos viendo, no vamos a decir que no han habido avances, y los felicitamos y los apoyamos. El hecho que el número de personas fallecidas por enfrentamientos entre la FARC y fuerzas de seguridad del Estado haya reducido de una forma importante desde que comenzaron las negociaciones entre la FARC y el gobierno es excelente, pero como lo vemos muy bien, ahorita los enfrentamientos entre combatientes del ELN y otros grupos armados, pero no solamente disidentes de la FARC, otros grupos representando las fuerzas de seguridad del Estado, esto no podemos decir que el conflicto armado interno haya terminado cuando hay tantos grupos armados enfrentándose, cuando las fuerzas de seguridad del Estado y otros grupos armados representando el Estado también están enfrentándose de una forma continua y amenazando las vidas de tantas comunidades en el país.
Sí, ustedes ven relación entre la existencia de cese bilateral del fuego y la finalización de ese cese con el aumento de los casos de enfrentamiento, de desplazamiento. Quiero decir, el cese del fuego bilateral sí sirvió para que las cosas mejoraran durante un tiempo.
Bueno, es complicada la situación. Tenemos que decir que, como mencioné antes, las negociaciones entre la FARC y el gobierno sí demostraron o estaban vinculadas a una reducción de muertes por parte o vinculadas a enfrentamientos entre la FARC y el gobierno. Por lo tanto, podemos decir que esas negociaciones sí resultaron en una reducción de muertes y una reducción de desplazamientos. Ahora, al mismo tiempo, lo que estamos viendo con el ELN, no hemos podido calcular si en el momento que terminó el primer cese de fuego se aumentaron los enfrentamientos o no, porque estos enfrentamientos han continuado a el largo de las negociaciones, ¿no? Ahora, lo que sí podemos llamar a todos los grupos, al Estado, es para respetar a los derechos humanos de todas las personas en el país. Y eso no está siendo respetado. Ni durante el cese de fuego, ni durante esas negociaciones hemos visto un respeto integral de los derechos humanos, un paro total integral de los enfrentamientos y de la violencia. Acordémonos muy bien que no solo son las FARC y no solo son los combatientes del ELN que son activos en el país, hay varios otros grupos que tenemos que considerar y el Estado tiene que asegurarse que paren sus actividades violentas y amenazantes a las vidas de las personas.
Señora Kinsenkotter, aquí además de los elementos políticos, pues también hay unos elementos de tipo técnico, de tipo militar, muy específicos. Ustedes que pues tienen tanta experiencia en el mundo haciendo seguimiento a procesos de protección a víctimas, defensores de derechos humanos y demás, ¿qué evaluación han podido hacer hasta el momento de la aplicación de todos estos ajustes, cronogramas, instituciones y refuerzos que se venían para proteger a las víctimas, defensores de derechos humanos, a las comunidades donde estaban las FARC? ¿Qué tanto se ha avanzado en eso?
Bueno, vamos a reconocer absolutamente que es un proceso muy complicado. No vamos a decir que es algo sencillo de implementar. Al mismo tiempo, el Estado tiene esa obligación bajo el derecho internacional, no solo los acuerdos que haya firmado, pero el derecho internacional dice que el Estado tiene la obligación de asegurar la protección de las personas, de garantizar reparación integral. Eso incluye acciones que prevengan la repetición de estos tipos de actos, ¿no? Ahora, lo que hemos visto hasta este momento en Colombia, lastimosamente, no responde en una forma completa a estas obligaciones. No solamente el acceso a la ruta de atención para las víctimas o las personas en riesgo no es adecuada. Las personas que se encuentran en riesgo, amenazadas, en riesgo de asesinato, desplazamiento forzado, se les hace muy difícil acceder a la información, acceder a atención integral por parte del Estado. Y ya en los momentos, en los pocos casos que hemos visto que personas en riesgo particular, defensores y defensoras de derechos humanos, comunidades campesinas y pueblos indígenas, que sí han logrado capturar la atención del Estado y recibir medidas de protección o que son beneficiarios de medidas cautelares por parte del sistema interamericano, por ejemplo, aunque hayan recibido esta atención particular, los mecanismos prácticos implementados no son suficientes ni son adecuados para proteger a estas personas. Tenemos ejemplos de personas defensoras y defensores de derechos humanos que reciben simplemente un chaleco antibalas y un celular, en una situación de amenazas continuas de sus colegas asesinados, de desplazamientos forzados por todas partes. Esto no es una medida de protección adecuada. También tenemos la problemática, como hemos visto, en estos desplazamientos colectivos forzados. Comunidades enteras, cientos de personas forzadas a huir para salvarse la vida. El gobierno necesita implementar mecanismos de protección colectivos para estas comunidades, que sean apropiados para los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, que no los pongan en más riesgo al poner ex policías armados protegiendo a mujeres vulnerables, por ejemplo, que no se sienten cómodas en la presencia de tal persona. Así que hay mucho trabajo por hacer. Hay un compromiso político y práctico que necesita ponerse en marcha por parte de las autoridades.
Pues le agradecemos mucho a Michelle Kinsenkotter, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, a propósito de este llamado de atención que han hecho sobre lo que ocurre en Colombia con este aumento de los desplazamientos de los últimos días. Que tenga un buen día.
Igualmente. Gracias. Son las